José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo volvemos a centrarnos en Nicaragua porque allí no cesa el acoso del régimen a la iglesia.
Pues sí, el pasado lunes grupos violentos vinculados a Daniel Ortega entraron a la fuerza en la Catedral de Managua, donde 12 madres de presos políticos habían iniciado una huelga de hambre. El sacerdote Rodolfo López y la hermana Arelis Guzmán resultaron levemente heridos al tratar de obstruir la acción de los violentos. El arzobispado ha condenado estos hechos de profanación, asedio e intimidación que no favorecen la paz y la estabilidad del país, y además ha pedido al presidente de la República que tome acciones inmediatas para que se respeten los templos católicos y a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian e intimidan la catedral y otras iglesias. Este grave ataque ocurrido en Managua se suma a otros que se están desarrollando en diversos lugares del país. Preocupa especialmente el acoso a la iglesia de San Miguel, en Masaya, donde las madres de los presos están literalmente asediadas junto al párroco, el padre Edwin Román, en los locales parroquiales donde han pasado las últimas noches. Estas madres han estado en huelga de hambre durante 5 días y 2 de ellas se encuentran en condiciones precarias de salud, lo mismo que el sacerdote que las acompaña. La represión no ha cesado en Nicaragua desde abril de 2018 y los intentos de diálogo con la mediación de la Iglesia han fracasado por la falta de disposición del régimen de Ortega, que incumple sistemáticamente los acuerdos que se alcanzan. El allanamiento de los hogares, también de las iglesias, se ha vuelto una práctica recurrente de las fuerzas policiales o paramilitares, y las víctimas son golpeadas y amenazadas para intimidarlas a ellas y a sus familias. Además, se ha establecido un estricto control social y el espionaje se ha institucionalizado. Ante esta situación, el cardenal Leopoldo Brenes ha vuelto a convocar una jornada para rezar el rosario por el país y por la unidad de la Iglesia. Atentos a cuanto sucede en Nicaragua, que puede agravarse en los próximos días. Arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho?
Buenas tardes, Luis.
Vamos a empezar, lógicamente, en Tailandia. Allí ha aterrizado esta mañana el Papa para comenzar su 7º viaje apostólico de este año.
Nada más aterrizar en Bangkok, Francisco ha sido recibido por un grupo de niños y también por su prima, la religiosa misionera argentina Ana Rosa Sibori, que ejercerá como traductora durante su estancia en Tailandia.
La Comisión Antipederastia de la Iglesia en Francia contabiliza 3.400 denuncias de víctimas de abusos.
En los 5 meses que lleva funcionando esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Francesa y la Conferencia Francesa de Religiosos, la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia ha recibido 3.400 denuncias relativas en su mayoría a sucesos ocurridos entre 1950 y 1980.
En el Día de la Infancia, Misiones Salesianas denuncia que los derechos de los niños se vulneran en todo el mundo.
Con este motivo, la ONG de los Salesianos lanza la campaña Una Cucharada de Cariño, con la que reclaman que la protección y el bienestar de los niños sean una prioridad. Misiones Salesianas atiende a más de 85.000 menores a través de 110 proyectos.
Desde ayer puede visitarse en Madrid una exposición sobre la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri.
La muestra se compone de 15 acrílicos sobre cartón elaborados por el pintor y escultor Antonio Oteiza, que recogen hitos de la vida de la química e investigadora madrileña que perteneció al Opus Dei. Pueden visitarse hasta el 19 de enero en el Colegio Mayor Moncloa de Madrid.
Selvas Amazónicas presenta esta tarde Flores de Dignidad en Tierra de Sangre.
La Organización Misionera de los Dominicos presenta esta tarde este informe sobre la situación del Seibo en República Dominicana, con su autor, Fray Miguel Ángel Gullón, que lidera la lucha de los campesinos contra las azucareras que tratan de arrebatarles sus tierras.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ocupar de cómo afronta la Iglesia el problema de la despoblación en España. Es una cuestión que va a abordar esta tarde en el foro de la revista Palabra el obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea, que en un instante va a estar con nosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Son los pacientes de lepra.
Es una enfermedad que se levanta los pelos de punta. Y eso ellos lo sienten. Pues esto es para poner el pan, la fruta. Siempre hay algún extranjero, pues... o algún turista que compra.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, pues seguro que nosotros lo vamos a comprar.
Gambo, Etiopía. El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Concupiscente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Uf, pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never...
Hablamos mucho en nuestros programas y en general en los debates sociales de la actualidad del problema de la España vaciada, de la despoblación, de la crisis demográfica. Hoy en El Espejo queremos abordar el desafío que supone también para la Iglesia ese problema de la despoblación en España. La Iglesia está a pie de tierra, a pie de pueblo, podríamos decir, y está viviendo lógicamente en su carne esta problemática e intentando responder a ella. Es una cuestión que va a abordar esta tarde a las 19:30 horas en el foro de la revista Palabra, el obispo de Osma Soria, monseñor Abilio Martínez Barea, y tiene la amabilidad de atendernos haciendo un alto en los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en los que, lógicamente, está participando durante toda la semana. Don Abilio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que uno de los, antes de entrar en los detalles de lo que supone pues para la respuesta de la Iglesia, para la organización pastoral, para las cuestiones estructurales, hay una cuestión de fondo y es cómo combatir la desesperanza que seguramente genera en las poblaciones, por ejemplo, de diócesis como Osma Soria, pero otras también como Teruel y otras muchas en España, este problema de ver que no hay futuro, que no hay reemplazo, que la gente se va. ¿Cómo combatir esa desesperanza, no puntualmente, sino de manera estable en el tiempo?
Sí, hace además una pregunta muy acertada, ¿no? Porque la Iglesia, a nivel técnico, pues no tenemos las respuestas, ¿no? Esas respuestas las tiene que ir dando pues los políticos y empresarios, etcétera, que hagan que haya unas condiciones que puedan la población no marcharse e incluso venir población. Pero sí que la Iglesia tenemos una palabra de esperanza, ¿no? Y esa palabra de esperanza la estamos dando todos los días a través de unas iglesias, a través de unos sacerdotes, que intentamos no abandonar nunca los pueblos. Es verdad que al tener también menor número de curas y muchos pueblos hacerse pequeños, no podemos estar en todos. Pero siempre nos planteamos como diócesis el que no podemos dejar a la gente en los pueblos porque sean pueblos pequeños, sino que tenemos que seguir dándoles el mayor servicio pastoral y atención humana y cristiana a esas personas. Es un poco sobre lo que versará la charla, muy sencilla, ¿no?, que tendré esta tarde en el foro Palabra, que es decir, cómo la Iglesia no queremos abandonar pastoralmente a los pueblos, por pequeños que sean y por poca gente que tenga, y tenemos que ser pues creativos a la hora de intentar dar una respuesta.
Cuando dice el Papa Francisco que toda la Iglesia se tiene que transformar en sus estructuras, en sus agendas, en su modo de usar el tiempo y de organizarse para ser misionera, pues eso tiene una traducción muy concreta en diócesis como la suya. ¿Y cómo hacen para multiplicarse? No sé si es como lo de los panes y los peces, pero...
Sí, además ha hecho referencia a esta línea del Papa Francisco, que nos habla sobre todo en Evangelii Gaudium, de la necesidad de que nuestras estructuras se, diríamos, se reorganicen, ¿no? Y precisamente lo que esta tarde no es algo original, se está poniendo en práctica en algunas zonas de Italia, ¿no? Pero precisamente esta tarde hablaré de las parroquias, cómo el Papa dice que tienen una gran plasticidad, es decir, que se pueden adaptar, se pueden adaptar. No es que tengamos que inventar nuevas estructuras, sino que las estructuras que ya tenemos, pues intentar organizarse y adaptarse a las realidades actuales, ¿no? Y dentro de esta organización y de esta actualización de las estructuras va un poco la línea que yo quiero marcar esta tarde, y es que las parroquias hemos de atenderlas, de entenderlas no como estructuras que se van agregando una a la otra para dárselas todas a un cura que tiene 10 parroquias y que de aquí a un año puede tener 15 o 25, sino intentar una lógica no de agregación, sino una lógica de integración. Es decir, que las parroquias se pongan en contacto entre sí, que formen como un grupito, ¿verdad? Que no es que se unen al mismo párroco, sino que entre ellas intentan ser una comunidad parroquial. Esto es muy importante, la lógica de integración y no de agregación, donde lo que se tienen en cuenta no son tanto las cosas, sino las personas. Esta es un poco la línea con otros también factores que intentaré un poquito explicar esta tarde.
Me imagino que para afrontar toda esta problemática, uno de los puntos, de los puntales, y usted lo decía de un instante, pues son esos curas rurales, podríamos decir, pensando en la novela de Bernanos, esos curas rurales que son auténticos testigos, heroicos a veces, pero me imagino que también ellos se cansan, que también a ellos les gustaría pues tener un horizonte pues a lo mejor en el ámbito pues cultural, misionero, social, pues más amplio, y requerirán un acompañamiento muy especial de su obispo, supongo.
Sí, es verdad. Yo puedo hablar de, será también en otras diócesis, ¿no? Pero hablando de mi diócesis de Osma-Soria, he de hablar de varios sacerdotes que están en realidades de muy pequeñas poblaciones, ¿no? De muchísimas poblaciones, pero con muy poquita gente, y que, sin embargo, su opción es la entrega ahí, y que, además, ellos hacen una atención, diríamos, integral a esas comunidades parroquiales, porque ellos llevan una esperanza, ellos llevan un ánimo, ellos llevan una compañía. No solamente hacen el servicio religioso, que es una gran, que es una gran labor e imprescindible, ¿verdad?, el celebrar los sacramentos, sino que... pero eso tienen como un límite, porque los domingos dan de sí lo que dan,
claro,
de sí. Pero después, durante la semana, ellos se van acercando a los pueblos que tienen dos personas, que están dos casas abiertas, hacen una visita, llevan una palabra de ánimo, una palabra de apoyo, una palabra de aliento, y esos sacerdotes pues ciertamente están cuidados por el obispo. Yo les apoyo muchísimo, y sobre todo pues siempre les doy ánimo para reconociendo su labor, ¿verdad? Porque es una gran labor que hacen de acompañamiento humano y cristiano a los pueblos más pequeñitos.
En toda esta realidad, me imagino que el ámbito de la caridad, de la respuesta a necesidades pues muy inmediatas, con un riesgo de exclusión, como decimos tantas veces, de quedar en los márgenes, pues quizás de las personas más mayores que ya no trabajan, que están en pueblos donde a lo mejor no hay servicios de salud, etcétera, etcétera, les obliga a ustedes a multiplicarse en ese campo, que por supuesto es una dimensión estructural de la vida de la Iglesia.
Sí, los sacerdotes, como decía, hacen la atención religiosa, ¿no?, la atención sacramental, a través de la celebración de la Eucaristía, pero también ellos hacen esa atención de las necesidades a través de lo que es la Cáritas, e incluso se implican personalmente los párrocos, ¿eh? Es decir, que ellos también ponen de su tiempo y de sus cosas para ayudar a esas personas, a veces trasladándolas a los médicos, ¿no?, o a veces llevando, trayéndolas las recetas de la farmacia. La verdad que puedo decir que la implicación de los sacerdotes en el mundo rural, de los pueblos más pequeñitos, que cuando digo pueblos pequeños, para que todo el mundo se haga una idea, estoy hablando de pueblos que pueden tener 2 personas, que pueden tener 6 personas, 4, o sea, que es una realidad muy, muy pequeña. Los sacerdotes se implican tanto ellos personalmente, como después también reivindicando, en el mejor sentido de la palabra, la presencia de los servicios en esas zonas.
Yo siempre que hablo con algún obispo, pues para pasar revista cómo está la vida de su diócesis, un capítulo siempre fijo es el de los jóvenes. Pero claro, los jóvenes, por ejemplo, en Osma-Soria, me imagino que tienen tentaciones muy legítimas de marcharse para buscar otros horizontes. ¿Ustedes qué les dicen? ¿Cómo acompañan también esta realidad juvenil en la diócesis?
Pues hace un muy, muy certero el análisis, ¿verdad? Y es los jóvenes, muchos jóvenes en Soria, cuando ya comienzan a tener sus 16, 17, 18 años, empiezan a pensar dónde van a estudiar, probablemente fuera de Soria, y después dónde van a trabajar, probablemente fuera de Soria, ¿no? Entonces, intentamos el que hacer el acompañamiento de los jóvenes como mínimo hasta los 18 años, intentando que desde los 16, 15, 16, que suelen hacer la confirmación, hasta los 18, ofrecerles también unos grupos de acompañamiento, de acompañamiento humano y de acompañamiento cristiano, ¿verdad? Porque es real que a partir de los 18 años pues salen a las universidades y buscan lugares para trabajar. Aún así, yo desde aquí, pues eso, quiero animar, como hago siempre, a decir que en Soria
hay posibilidades.
En Soria hay posibilidades, en Soria se vive bien. Yo estoy insistiendo ahora mucho en que a lo mejor lo que hemos hablado al principio, hay que quitar ese pesimismo que a veces tenemos, ¿no? Sobre nuestra propia iglesia. La iglesia soriana, aunque reconozco que es una iglesia despoblada, que es una iglesia envejecida, con muchas personas mayores, sin embargo es una iglesia viva, es una iglesia muy dinámica. Estamos preparando un congreso a nivel nacional, ¿verdad? El congreso de laicos, hemos tenido la fase diocesana, han participado más de 400 personas. Eso en una población, una diócesis que no llegamos a los 90.000 habitantes, significa que la iglesia está viva, ¿no? Entonces hay que dar un aliento, hay que dar un ánimo desde la esperanza cristiana, ¿verdad? Desde el mismo Jesucristo, que nos ha dicho que el bien vencerá al mal y que el futuro es bueno, ¿no? Entonces hay que dar siempre un ánimo de esperanza. Yo creo que eso es muy importante para la iglesia de Soria.
Monseñor Abilio Martínez Barea, que es obispo de Osma Soria, va a poder desarrollar esto con mucho más tiempo y tranquilidad esta tarde en el Foro Palabra a las 7:30 en el Salón de Actos del Banco Sabadell, en la calle Serrano 71 de Madrid. Pues don Abilio, un abrazo para usted y para todos los sorianos que nos escuchan, porque los tenemos muy cerca, ¿eh? Y los tenemos en el corazón. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a empezar en Tailandia. Ya aterrizó esta mañana allí el Papa para comenzar su séptimo viaje apostólico de este año.
Nada más aterrizar en Bangkok, Francisco ha sido recibido por un grupo de niños y también por su prima, la religiosa Ana Rosa Sibori, que ejercerá como traductora durante su estancia en Tailandia, enviada especial a ese país. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras un largo vuelo en el que el Papa ha aprovechado para repasar alguno de sus discursos y ha podido descansar muy poco, nada más aterrizar pudo abrazar a su prima Ana Rosa Sibori, que ejercerá durante los próximos días de traductora. Durante el viaje ha agradecido, como siempre, el trabajo de todos y ha hecho hincapié en la importancia de viajar a estos dos países y conocer culturas lejanas del occidente. En sus saludos a los periodistas, Francisco volvió a responder con humor sobre cuándo viajará a su país, Argentina, afirmando que había que preguntárselo al Padre Eterno mientras señalaba al cielo. Y ante la nueva propuesta de viajar a España, aseguró sonriendo que estaba muy enterado de las dos fechas que se celebran en 2021, el Año Santo Compostelano y el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Se le notaba muy contento de regresar a Japón como misionero. El Papa descansa ahora en la nunciatura. Mañana arrancará la agenda oficial en un país donde los fieles se acercan a los 400.000 y el diálogo con el budismo ha mejorado sensiblemente gracias al trabajo de los misioneros en el sector educativo y sanitario. No olvidemos que la visita del Papa se produce cuando se cumple el 350 aniversario del establecimiento de la primera misión católica en Siam, como se conocía a Tailandia en 1669.
Gracias, Eva. Y ante las recientes decisiones que amenazan con socavar el proceso de paz israelí-palestino y la estabilidad regional, la Santa Sede ha hecho pública una nota en la que reitera su posición, en la que propugna dos estados para dos pueblos.
Sí, la Santa Sede ha afirmado que apoya el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras que le reconoce la comunidad internacional, pero recuerda que ese mismo derecho también le pertenece al pueblo palestino y debe ser reconocido, respetado y aplicado. La Santa Sede espera, por último, que las dos partes, negociando con el apoyo de la comunidad internacional y cumpliendo las resoluciones de la ONU, puedan llegar a un acuerdo.
Pues como acabamos de escuchar a través de nuestra amiga y compañera Eva Fernández, el Papa ya se encuentra en Bangkok y ha comenzado su viaje al Extremo Oriente, que le llevará después también a Japón. El primer objetivo siempre es confirmar en la fe a los cristianos de estos países, en sus dificultades, en sus esperanzas. También el diálogo interreligioso, la promoción de la paz, la protección de la vida y del medio ambiente. En este caso hablamos de países de mayoría budista y sintoísta. El gran encuentro que se espera tras haber profundizado en el encuentro con el mundo islámico en otros viajes históricos que hemos recordado, a Abu Dhabi, al Cairo o a Rabat. Tanto en Tailandia, donde hoy las relaciones de la Iglesia con el budismo son buenas, como sobre todo en Japón, la persecución y el martirio están en la memoria de las comunidades católicas. El Papa acude a ambos países, donde ya estuvo San Juan Pablo II, como misionero de Cristo y defensor de la cultura de la vida. Es verdad que en Hiroshima y Nagasaki hará un fuerte llamamiento para que el poder destructivo de las armas nucleares no se vuelva a desatar en la historia humana. Pero también va a defender la vida de los no nacidos, de los discapacitados, de los ancianos y de los migrantes, recordando que cada vida es preciosa a los ojos de un Dios que se hizo hombre y que aceptó morir para salvar al hombre. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.